Aleluya. Comenzamos una serie la semana pasada, serie 316, le hemos llamado. Y hablamos la semana pasada del amor de Dios. Si no estuvo aquí, vaya a nuestro canal y póngase al día. Hoy entonces vamos a hablar del mismo versículo bíblico, del famosísimo Juan 3:16. No podía ser otro. Vamos entonces a hablar hoy de la generosidad de Dios. ¿Y por qué de la generosidad de Dios? Porque el fruto natural de amar es entregar. Así que la base de la serie 3:16, obviamente Juan 3:16, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto hablamos la semana anterior. Y hoy vamos a hablar de lo próximo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Padre, por tu gran amor. Por tu gran amor con que nos amaste y con que nos amas. Gracias, Padre, por el perfecto amor que hemos recibido. Por la gratuidad de tu corazón para nosotros, Señor. Gracias, recibimos esto, Señor, aunque no lo entendemos, pero gracias. Que tu palabra, Señor, sea transformadora en nuestros corazones. Que tú transformes nuestras vidas por medio de la palabra. Que podamos honrarte, Señor, como tú eres digno y como tú lo mereces. Amén y amén. Así que lo próximo, aparte del amor de Dios, es su generosidad. De tal manera Dios nos amó que fue generoso con nosotros. Él no entregó un arcángel, Él no entregó un ángel, Él entregó a su único hijo, no tenía más hijos. El único hijo de Dios, a Jesús. A la segunda persona de la Trinidad. Romanos 8:31-37, el apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque en el amor de Dios tú entregas. Tú no estás presto para recibir, no estás presto a ver qué hacen por ti. Es algo que tú haces por otra persona, no es algo que yo estoy sintiendo, es algo que yo hago. Es una acción visible. El amor romántico, el amor sentimental, es un amor de palabras, vacíos, huecos, aunque tenga música, aunque tenga poesía. Pero el amor de Dios está acompañado, tiene un trasfondo de entrega y de sacrificio. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la semana pasada? Cuando uno ama, con el amor de Dios duele, trae sufrimiento. Así que el que no escatimó por amor ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo interesante es que esa generosidad no se la está dando a gente que lo merecía. Él no dijo, esta gente es tan buena, esta gente es tan piadosa, esta gente me han dado tanto gozo y tanta alegría que yo siento amarlos y darles lo mejor. No fue así esa ecuación. Esta gente me han traicionado, se han independizado de mí, han hecho dioses falsos, han cometido adulterio, han robado, han matado. Pero ¿sabes qué? Yo los amo y como yo los amo, le entrego lo mío, lo mejor. Voy a ser sumamente generoso con ellos. ¿Y a quién entrega entonces? Al arcángel Gabriel. A su único hijo. A su único hijo, a Jesús. La generosidad de Dios. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, con Cristo, todas las cosas? Si ya lo dio, si ya dio lo mejor, ¿ahora lo da qué? Ahora lo da todo. No solamente te llevé a la tienda, te compré una computadora, Le compré un bulto, le puse un buen seguro, un buen programa, te compro la silla, el escritorio, la lámpara, la alfombra, el módem y te pago el internet. Tienes todo lo que necesitas para que vivas una vida piadosa. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Cristo, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Me encanta. ¿Quién condena? ¿Quién nos condena a nosotros? Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, deudas, problemas en tu matrimonio, problemas de salud, peligro, espada? Y añádale muchos etcétera. ¿Quién nos aparta de su amor? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Y por qué por su causa? Porque como amamos por Cristo, padecemos por Cristo. Acuérdense, amar como Cristo ama trae felicidad. La felicidad viene después. Trae dolor, trae lágrimas, pero trae buen hijo y fiel. Y entonces llega la alegría. Sin embargo, en todo esto, tribulaciones y circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si pierdo el partido de hoy, no sé si pierdo el juego de mañana. Esto es como las peleas de Rocky Balboa. No sé cuántos golpes voy a coger en el asalto número uno, en el asalto round número dos, número tres. No sé cómo va el conteo de los jueces, pero yo sé que al final, cuando se toque la última campana, yo voy a ganar. ¿Por qué voy a ganar? Porque me amó. Porque fue generoso conmigo. Así que esa generosidad de Dios es la que Pablo entonces en el verso 32, la parte B, dice: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si ya lo más costoso lo dio. Hermano, amar como Dios ama es entregar. No hay forma que ame sin que entregue. Si te casaste para que te hicieran feliz, perdiste el tiempo. Tienes que haberte ido a Disney World, haberte ido, qué sé yo, a Punta Cana. No. Nos casamos para entregar, para dar lo mejor de nosotros. Para los casados, para que salgan con algo de aquí, con algo. Para los que se van a casar. Yo me casé para que me hicieran feliz. La felicidad viene después de la entrega, después de las lágrimas y el dolor. Cristo no se sentó a la diestra del Padre hasta que sufrió y su cuerpo fue molido, porque se entregó generosamente, no escatimó. ¿Qué cosas Pablo nos está diciendo? Si lo fuera a resumir, Dios en Cristo nos justifica. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos, a los que Dios ha escogido, si Dios es el que justifica? En otras palabras, tú y yo somos culpables. Déjame decirlo al revés. Yo y tú, para ponerme yo al frente, somos culpables. Somos culpables. Y hay gente que nos puede acusar de muchas cosas. Ah, pero acuérdese que usted es evangélico ahora, pero usted antes se pasaba. Ya nadie te puede acusar. Porque ¿quién te justifica? ¿Quién fue el que te dijo eres inocente? Vete y no peques más. El que me amó. ¿Sabes qué, hermano? Escuchen lo que pasó aquí. Dios dice: Popín, tú eres inocente. Y miró a Jesús y dijo: hijo, tú eres culpable. Tú vas a la cruz. y como cordero enmudeció y fue llevado a la cruz. Dice que no abrió su boca. Jesús fue declarado culpable y yo fui declarado inocente. Esa es la esencia del evangelio. Amar, entregar. ¿Qué más? Pablo está, estoy resumiendo lo que Pablo dijo. Dios en Cristo nos ha salvado. 34. ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió e incluso resucitó. La condena, ¿quién la llevó? Cristo. ¿La paga el pecado es qué? Muerte. ¿Quién la pagó? Cristo. Lo único que la muerte no lo pudo qué retener. ¿Qué hizo Jesús? Se levanta entre los muertos. Si yo voy a la cruz y muero, estuviera muerto por los siglos de los siglos, consciente en el infierno. Los que mueren no están durmiendo, están conscientes. Sus cuerpos, sí, pero ellos no. ¿Qué más dice Pablo? Dios ha puesto a Cristo por nuestro intercesor. No fue que mi mamá murió y mi abuelita o un familiar y él allá arriba está hablándole a Dios por mí, por lo tanto voy al centro espiritista. Yo sé lo que es eso, ¿verdad? Y vamos a invocar el espíritu de esa persona muerta para que interceda y haga las cosas que yo necesito. Imagínense, usted le dio mucha carpeta a su mamá, ella fallece y también ahora después de ella va a descansar, está pendiente a ti. No, Dios es justo con ella. Bastante carpeta usted le dio. No, eso no es posible. No, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, solamente pone a uno a la diestra del Padre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y está a la derecha de Dios. ¿Y qué hace ahí? Intercediendo por nosotros. Hay cosas terribles que no te han pasado porque Él está intercediendo por ti. Hermano, hay cosas terribles que yo merecía. Hay cosas terribles que yo sembré y debí entonces que comer de esa siembra. Pero Jesús intercediendo a la diestra del Padre por mí, las cosas no fueron como pudieron haber pasado. Mire si usted está allí. ¿Cuántas veces has dicho como yo, Señor, ¿por qué tú me has bendecido si yo no merezco? Y es por ti, tonto, es el que está sentado a mi diestra, que se llama Jesús, que te amó en la cruz y te ama sentado a mi diestra intercediendo por mí. Aleluya, estás aquí conmigo. Dios en Cristo nos garantiza su amor, pero es en Cristo. Él no te ama puro y llano, es en Cristo. Equivoque. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, deudas, problemas, conflictos, hambre, desnudez, peligro, por espada. Nadie nos quita ese amor, y lo hablamos la semana pasada, de Dios en, por medio de Cristo, de Dios en nosotros. Amén, hermano. En Cristo Dios nos declara que más que vencedores. Estás perdiendo el juego ahora. Estás como los Boston Celtics. Boston Celtics que estaban perdiendo la serie contra Miami 3-0. Y ahora empataron la serie. Miren qué cosa. Hermano, yo no sé qué puedes estar pasando en este momento, pero todavía no se ha dicho la última palabra. Todavía no se ha dicho la última palabra. Tenga cuidado cómo mira a los demás. Mira a esta persona, mira qué mal le va. Mira para allá qué mal le va. Está lo botado del trabajo y fracasó y chocó el vehículo y se enfermó. Dice, bueno, ese. Tú dices, bueno, esa persona no se espera nada bueno. Hermano, espere que el juego se acabe. Que se cuente la historia completa. Porque donde Dios interviene, hermano, la victoria llega tarde o temprano. Y las derrotas, Dios las convierte, hermano, en entrenamiento para nosotros. Hermano, escúcheme, yo he aprendido más de mis derrotas que de mis victorias. Yo he visto a Dios cuando estoy tirado en el suelo más que cuando me va todo bien. Porque cuando todo nos va bien, hermano, por alguna razón, no buscamos tanto a Dios. Es en la crisis que lo buscamos. Así que los momentos duros de enfermedad, calamidad, derrota, fracaso, que vas ahí al suelo, dice Señor, por alguna razón, la gracia de Dios, ahí es que me hace fuerte. Y me acuerdo que en Cristo soy más que ¿qué? Más que vencedor. No sé si recupero el trabajo, no sé si recupero la salud, pero la victoria no me la pueden quitar. Amén, hermano. El juego no termina, como dicen en el Cibao, hasta que se acaba. Por eso es que los aguiluchos estamos siempre hasta el último inning ahí en el play. Aunque nos estén barriendo, esperando un milagro. Qué manía, ¿eh? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el qué, para el matadero. A veces vivimos así. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué está en pasado? ¿No nos ama hoy? No. Está haciendo referencia a un evento donde nos demostró el amor a toda capacidad, con toda generosidad. ¿Dónde fue que nos amó? En la cruz. ¿Y cómo Jesús iba a la cruz? ¡Wow, qué chévere! Mañana voy a la cruz. No estoy durmiendo porque estoy tan contento. Como los niños cuando van a viajar, que están bien contentos. Olvídate, vos es el día de Navidad y se acuestan a las 6 de la tarde para que el sol salga rápido. No, Jesús no estaba así. Jesús fue a un jardín. Getsemaní, en el Monte de los Olivos, frente al muro de Jerusalén. A la puerta dorada, así se veía y se ve de frente allí. De allí Jesús estuvo esa hora antes. Y la Biblia dice que Él estuvo llorando, diciéndole al Padre, yo no quiero pasar por allí, quítame esta misión. Yo no quiero pasar por ahí, papá. Yo no quiero amar así. Que lo ame el arcángel Gabriel. No, no dijo eso. Señor, pasa de mí, Padre, esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa copa se llama copa de amor. Tengo que amar así, Padre. Tienes que amar así. Y tú te quejas porque tu esposa ronca. Somos, perdón, hermano. Cuando la abuela mía veía que alguien era medio, decía, ella era campesina. Por eso ella era tan sabia. Es que más sabe que una mujer del campo. Me decía, cuando veía a alguien, mira a esa persona, qué miserable es esa persona. Y hay gente que amando no es generosa. Amando es miserable. Porque aman y no entregan. Aman y se quedan con lo mejor. Ah, no, yo lo doy si me da lo mejor. Como en los angelitos. ¿Verdad? El intercambio de regalos. Que sea de 1,000 pesos para arriba. Ya no se hace los angelitos. Porque tú quieres recibir un regalo de la misma cantidad que tú diste. Eso es una tontería. Mejor ve con tu dinero y cómprate tu propio regalo. Lo más egoísta del mundo. Eso no es así. Es cuando compras lo mejor. No importa si lo que te van a dar es uno de 200 pesos. Tú das lo mejor siempre. Se ama completamente. Si vas a amar, ama de verdad. Si no, múdate solo al Pico Duarte y quédate ahí y no salgas nunca. Porque te van a lastimar con tanto egoísmo que no cabe por la puerta de las casas. Yo no lo dije en el primer servicio, era para ustedes. Pero si vas a amar como Dios ama, tienes que estar listo para llorar. Si no, quédate solo. O sola. Está conmigo aquí. Dios en su generosidad nos hizo sus hijos y herederos. Hermano, Él no tenía que hacernos hijos. Con que nos salvaran la cruz es suficiente, ¿sí? Si Él me dice, Popín, yo te voy a salvar. Ay, Señor, gracias, es suficiente. Seré tu sirviente toda la vida. No, sirviente no. vas a ser mi hijo, pero Señor, tu hijo. ¿Cuántos hijos habían en el reino de Dios? Uno. ¿Cuántos hay ahora? ¿Por qué Jesús tiene que compartir su título con tanta gente fea como nosotros? Traicionera, egoístas. ¿Por qué comparte su título? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no pudo salvar, no. No se conforma. No solamente compró la computadora. Me compró todo lo que necesitaba. No solamente te salvo, vas a ser mi hijo. ¿Y sabes qué, Popín? Y vas a heredar con Jesús. En la tierra, por una casita se mata a la familia. Mira, hermano, hay gente que Dios no le da más por amor a su familia. Es que si le doy más, cuando no esté la matriarca o el patriarca, se van a matar. Y Dios en su misericordia dice, si los prospero, los destruyo. Pero Cristo no. Cristo no solamente muere por ti en la cruz, comparte su título y su herencia. Eso se llama amor generoso. Esa es la generosidad de Dios. Romanos 8, 16-17. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cristo Jesús, acuérdense. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él. Espérate, ¿cómo que sufrimos por Él? Sí, porque los hijos de Dios aman como Dios. Y como aman como Dios, sufren como Cristo. Mi hermano Melvin me miró mal. Nif, me voy. Los cristianos son traicioneros. Me miró mal. Ahora lo abrazo y lo beso. Lo invito a almorzar para que se reviente. Y para que mi ego se tranquilice. ¿Está conmigo aquí, hermano? Somos como Cristo, amamos como Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, porque amamos como Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dios en su generosidad nos ha dado su palabra. Deme una Biblia por ahí. Muchas gracias. Gracias, Señor. Hombre generoso en su amor. Nos ha dado su palabra. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha para, ¿en qué? En oscuridad. Hay familias enteras, parejas enteras, personas que viven, que están oscuras, caminan en un bosque totalmente oscuro. Pero cuando llegan a Cristo, el Señor los salva, el Señor los hace sus hijos, el Señor los perdona y todo lo que hemos dicho, y le dice, y aquí está mi palabra, lumbrera para tu camino. Todo lo necio, todo lo bruto que yo tenía, se va quitando por ahí. El que te falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿cómo Él la da? Dice la Biblia, abundantemente, generosamente. Él te va a Santiago 1:13. Y sigue diciendo entonces Pedro, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En nuestros corazones. Lo que la palabra de Dios hace es que esa oscuridad que tú tienes, que sale por la boca, por los pensamientos, por tus acciones, la palabra de Dios las va cambiando. Y ahora lo que sale es luz, consejo de Dios, palabra de Dios, gozo de Dios, y contagia a los demás. Está aquí conmigo, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? por el Espíritu Santo. Hermano, tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Conozca la palabra, estudie la palabra. En las células se estudia la palabra. Comenzamos ahora una enseñanza nueva. Jesús en el Génesis. Jesucristo en el Génesis. Está buenísima la enseñanza. Hay que sentarnos a los pies de los que llevan más años que nosotros y aprender de la palabra. Tomar tiempos a solas en casa. Abrir el texto bíblico. Y decirle al Espíritu Santo que nos dé dirección. Amén. Los que están en el grupo de Biblia, no se quede atrás. Anímese. Amén, amado. Dios en su generosidad nos ha dado también que su Espíritu Santo. No, ya, Señor. Demasiado regalo. En estos días un hermano en Cristo de otra iglesia me estaba diciendo a mi esposa y a mí. Yo atendí a esta pareja hace muchos años, su matrimonio, y a raíz se convirtieron. Bueno, están echando para adelante, están en otra iglesia. Y él le decía a mi esposa y nos decía a mí, Dios me ha bendecido tanto que le he orado, Señor, ya no me bendigas más, por favor. Bendice a otro ahora. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios es generoso. Nos dio su palabra y también nos ha dado, ¿qué? Su Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien qué? A quien se lo pida. Señor, dame de tu Espíritu Santo. No, Popín, ahora no. No te lo mereces. No eres digno. Aléjate. Estoy enojado contigo. Ese no es el corazón de Dios. Él te va a decir sí. Vamos a corregirle algunas cositas, ¿verdad? Para que no se pierda el agua de la tinaja. Y prepárate que viene mucha agua sobre ti. Porque Jesús mismo también lo prometió. Juan 7:37-39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, ¿de quién? ¿De todo el mundo? No, del que cree en él, como dice la Escritura, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Yo le preguntaba, Señor, pero si tú me decías, Popín, va a correr un arroyito de mi espíritu por tu corazón. Ay, gracias, Señor. Suficiente. Pero no, hermano, no fue un arroyo. Jesús utilizó la comparación ¿con qué? Con ríos. Ríos de agua viva. Ríos. Algo que no acaba, algo que todo el tiempo está allí, que no se agota, que no se agota. Porque Dios en su amor es exageradamente generoso. Mi amado, nos da su Espíritu Santo, hermano. Qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Mira, hermano, la Biblia, pásamela, Jeffrey, a ver. Qué relajo. La Biblia, decía un hermano en estos días, John Bever le decía, la Biblia es el mapa, el Espíritu Santo es el guía. Necesitas ambas cosas, necesitas el Espíritu Santo que te guíe, pero necesitas el mapa también. Juntos somos ¿qué? La casa, ¿y la casa es la qué? La iglesia. Juntos somos la casa de Dios, la cual está edificada sobre ¿qué? ¿Cuál es la base? El fundamento de los apóstoles, que es Cristo, y la piedra, fundamento de los apóstoles que muestran a Cristo, los profetas que muestran a Cristo, y el fundamento principal de la piedra, de la casa, que es ¿quién? Cristo. Los profetas, los apóstoles, revelan a Cristo, y el fundamento de la casa es Cristo. Nuestra casa, la iglesia, somos nosotros. Cuando digo nosotros, todos los creyentes de todos los lugares. Imagínense, hermano, tanta gente que hace crítica y a veces con razón hacia la iglesia, hacia cualquier iglesia. Los defectos de la iglesia. Yo conozco los defectos de la iglesia. De los pastores que tienen problemas o los que se disfrazan de pastor, que es fácil ser pastor o parecer pastor. Mi meta es no parecer pastor, parecer como tú, común y corriente. Pero es otro tema. Imagina la República Dominicana que cerraran todas las iglesias en los barrios, en las ciudades, en las comunidades, en los campos. No hay iglesia. ¿Sabes el impacto social? ¿Sabes el trabajo que hacen esas iglesias en las comunidades, en los barrios, en los campos? ¿Sabes los alcohólicos, los adúlteros, los traficantes que se convierten en las iglesias? ¿Sabes cómo el cuerpo de Cristo, que se expresa por todas esas iglesias, frenan el mal? Ah, no, pero que hacen un escándalo ahí, tienen un culto ahí hasta la medianoche, ¿no? Estoy de acuerdo con esos ruidos. Pero ¿sabes el impacto tremendo que hacen? Los padres de familia, las madres solteras que llegan allí sin esperanza, el borrachito que encuentra a Cristo allí. Dios nos bendijo generosamente al darnos hermanos en la fe. Imagina que tú vengas un domingo a un culto y está todo prendido, todo bonito, los aires prendidos, los músicos aquí, y usted llegó y de momento usted mira y ¿qué? No hay nadie. ¿Cómo usted se va a sentir? Ay, por fin, ese chorro de hipócritas se fueron. Ay, por fin, la iglesia más que para mí nada más. No te vas a sentir así. Cuando el COVID, que hicimos varios cultos aquí para pasarlo en línea, se montaba el culto normal. Y estábamos sentados 3 o 4 ahí, y las cámaras aquí. Y yo decía, qué triste es esto sin los hermanos. Qué triste es esto sin los hermanos. Amado, claro que tenemos defectos. Claro que la gente que nos sentamos al lado de uno, somos gente que Dios está tratando con nosotros. Algunos luchan con una cosa, otros con otro, pero ¿sabes qué? Somos los hijos de Dios en la mesa del Señor. Tenemos que amarnos y soportarnos con paciencia los unos a los otros. Somos la expresión de la generosidad de Dios. Ya no tengo que llorar solo, lloro contigo. No pase una crisis de enfermedad porque puedo decir, hermanos, oren por mí. Y rápido hay un ejército orando por ti. La gente esa, defectuosa, que son hipócritas, orando por ti, contigo en las buenas y en las malas. Esa es la iglesia de Cristo. Estamos juntos aprendiendo a amar y a dar. Amén, amado. Dios en su generosidad nos ha dado todo lo necesario para la vida piadosa. Segunda de Pedro 1:3-4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. ¿Entiende por qué todos esos regalos? Para que nuestra vida sea una vida, ¿qué? Recta. Porque escucha, hermano, así como el papá quiere que sus hijos se le parezcan a él y no al vecino, Dios quiere que yo me parezca a él y no al diablo. Señor, lo reprenda. Por eso él me da las herramientas, los regalos, en toda generosidad, para que yo viva una vida como piadosa, para que me parezca a él. Y cuando estoy ahí flaqueando en una área, estoy medio orgulloso o medio egoísta, el Espíritu Santo me dice, ey, nos ha aprendido así de Cristo. ¿Y qué hace? Corrige mi caminar. Abro la palabra, el espejo, y me arreglo las greñas, porque es conforme a Cristo que un hijo de Dios vive. Amén, amado. Nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Cristo, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y ¿qué más? Y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes promesas, grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, nosotros, participemos de la naturaleza que divina conforme a Cristo y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay un choque entre mis deseos y los deseos de Dios para mí. Cuando yo quiero golpear, Dios dice, no vas a abrazar. Cuando yo quiero gritar, Él me dice, no vas a guardar silencio. Cuando me quiero quejar, Él me dice, tú vas a dar gracia. Y ahí es que se separan las aguas. Cuando queremos alzar la voz y gritar bien fuerte, Él nos manda entonces a orar. Hay un choque tremendo, hermano, entre mis deseos y los deseos de Dios. ese sufrimiento que usted y yo pasamos en el proceso de honrar a Dios, en el proceso de amar a los demás, esas decepciones, ese sufrimiento, hermano, Dios va formando a Cristo en nosotros. Es el alfarero trabajando contigo. Esos temores que nos asaltan en los tiempos de crisis, Dios tratando contigo. Esos conflictos dentro de la familia, dentro del matrimonio, úsalo para que Dios, ¿qué? Trate contigo. Amén. ¿Cómo vamos a ser? Generosos. Ahora bien, ya para finalizar, la generosidad de Dios expresándose por medio de nosotros. Cuidamos un giro ahora, ¿verdad? Mateo 10, 8. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos, echan fuera demonios. De la misma manera que ustedes están recibiendo este poder gratuitamente, tampoco cobren por sus servicios. Aclaro, no estoy hablando de los profesionales que tienen que cobrar para vivir por sus servicios, obviamente, no estoy hablando de eso. Lo que dice la Escritura es que esa asistencia espiritual que Dios te ha dado, esa mentoría que muchos te han dado, esa paciencia con que los hermanos de más tiempo han andado contigo y te han curado las heridas y han sido pacientes contigo y han estado contigo en la enfermedad, te han compartido el Evangelio, hazlo con otros. Y hazlo sin esperar que nada cambio. Katy está allí, que bueno. Katy, ¿cuántas veces la gente desenfunda? ¿Y cuánto es que debo para pagar la consejería? Katy, no cobre, hermano, fíjese. Estoy trabajando aquí. Porque como pastor tengo que dar por gracia. ¿Lo que por gracia qué? Por gracia he recibido. Amado. Claro, algo la salvedad. Una cosa son los servicios que son profesionales, donde usted vive de eso. A un trabajo voluntario que uno está haciendo para servir a otro. Lo importante es que no utilicemos la gracia de Dios para intercambiar favores. Amén, amado. Romanos 12. La parte B del verso 8, y luego saltamos al 13. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Pero escuche lo que le voy a decir, hermano, escúcheme. La generosidad vive en la frontera del dolor. ¿Hasta dónde Dios dio a su hijo? Hasta dónde le dolió. Sabes que estás amando a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, hasta donde te duele. Por eso hay mamás aquí que deben ser honradas hoy. Porque hay mamás que aman hasta el dolor. Deberían chocar al muchacho, pero lo aman hasta el dolor. Desean darle un buen pescozón y a veces se lo merecen. Pero aman hasta qué? Hasta el dolor. La generosidad y el amor de Dios chocan frontera con el dolor. Porque dar es como el amar, duele. Si estás dando y no te duele, te queda tu generosidad. No solamente dinero, tiempo, paciencia. ¿Sabes qué, hermano? Hay gente que no necesita dinero. Necesitan llorar con alguien de confianza. Compañía para hablar. Es más fácil a veces darle a alguien 3,000 pesos que sentarte una hora con él a escucharlo. Y llorar con esa persona. El amor de Dios, que hablamos la semana pasada, se expresa en generosidad. Verso 13. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran. Oye, como dice Pablo, corran ¿a qué? Ayudarlo. Y fórmese el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesitan. Quizás eso no se da entre nosotros, pero puede darse el caso, y ha habido casos. Cuando venga aquí el domingo, identifique hermanos en necesidad. Yo podría decir, oye, ahí está esta hermanita, oye, con la misma blusa de siempre, ¿ah? ¿Eh? O decirle, hermana, mire, le hice un regalo. Sigue, hermano. identificar la necesidad de un hermano. Llegar aquí y mirar que hay un pueblo con diferentes necesidades y ver de qué manera. Y no siempre es una pieza de ropa o algo en dinero. A veces es un abrazo. A veces está la persona pasando una tristeza y tú te das cuenta. Pero ¿cómo vas a darte cuenta si estamos ensimismados? Ay, tengo tantos problemas. Hermanos, el que está muy deprimido a veces se está mirando el ombligo hasta que mira para el lado a otro. Dice, wow, este está pasando necesidad también. ¿Y sabes qué hace? Dejar de mirarte. Servir es un antidepresivo. Servir es un antidepresivo. No estoy quitando la ayuda profesional, pero servir es terapéutico. Amar, dar es terapéutico. Les conté de mami en estos días, ¿verdad que les conté? Volví a hablar, mami, tal cosa. Ah, tengo que dejarte. ¿Pero por qué? No, porque llegó la hija de fulanita y necesito ir a ayudar a su mamá que está en cama. Y mami me ama mucho, pero pap, me colgó, se fue a atender a la persona. Tiempo. Dar. Entregar. Generosidad. Proverbios 19, 17. ¿A Jehová presta? ¿A Dios se le presta? Sí, el que da al pobre. Cuando le das a un pobre, le estás prestando a Dios. El bien que ha hecho, se lo volverá, ¿qué? A pagar. ¿Quieres prestarle a Dios? Dale a un pobre. Oye, Dios no se queda dado. Dios no está jugando con esto. Dios no está jugando. Dios tiene una cosita especial con las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Dios tiene algo muy especial. Y añado yo en este tiempo con las madres solteras. Amén. Segunda de Corintios 9:9. Como está escrito, el que da generosamente a los pobres hace que su justicia permanezca para siempre. A veces estoy tan ocupado con estos días haciendo un estudio bíblico ahí, ocupadísimo, y llega un imprudente. Dios, qué momento tan inesperado, qué momento tan, y ahí llega. Es un ataque del diablo para que no acabe el estudio bíblico. No, esto es una oportunidad de Dios para que haga el estudio bíblico real en mi vida. Y es amar y dar. Es la praxis. Romanos 12:20. Y también está escrito: dale de comer a tu enemigo. A mi enemigo. Si él tiene hambre, sí. Y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. Por eso no es venganza. Cuando usted no era cristiano, escuchó el mensaje de perdón de pecado, todo lo que Dios hizo por ti, ¿qué sentiste? Vergüenza. Ay, Dios mío, tú hiciste todo esto por mí. ¡Qué vergüenza! Esa vergüenza te llevó ¿a qué? A reconciliarte con Dios. Cuando le sirves, cuando amas y eres generoso con el que te ha lastimado, trae vergüenza. Y esa vergüenza es para bendición y reconciliación. Amén. 2 Corintios, termino con esto, 9, 6, 7. Ahora bien, el agricultor que siembra poca semilla obtendrá poca semilla, poca cosecha. Pero el que siembra mucho, ¿mucho qué? Cosechará. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar. Sobre todo a cada uno. Que no sea con tristeza, ni porque lo obliguen. Ahí están pidiendo. ¿Hay que hacer o qué? Esa iglesia que piden todo el tiempo. ¿Y cómo lo harán? La gente no se les va pidiendo todo el tiempo. Porque Dios ama al que da ¿con qué? Con alegría. La generosidad de Dios que hemos hablado en esta mañana no es para que digamos, ay, qué afortunados somos, qué generoso es Dios conmigo. No, es para decir, Señor, yo quiero ser como tú. Amar y ser generoso con la gente que me rodea. Aún con el que no conozco o el que no se lo merece. ¿Cuántos quieren practicar esa generosidad? ¿A cuántos se les hace difícil como a mí? todo el tiempo. Es lo más que yo cuido. Hermano, haga lo que yo hago. Le pido perdón al Señor y le pido que el Espíritu Santo me enseñe a ser generoso. Ponte de pie conmigo. Aleluya. Oh Padre, aquí estamos delante de ti. Ay Señor, si es difícil amar para nosotros, qué difícil es amar y ser generoso. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos inspire y nos impulse a ser cristianos generosos. Señor, a compartir lo que tenemos con otros, a dar de nuestro tiempo a otros, a identificar las necesidades de otros, a acompañar a otros en su crecimiento de la vida cristiana. Señora, a llorar con el que llora, a ser solidario, Padre Santo, con mis amados hermanos y con la gente de mi comunidad y con cualquier persona que no conozca. Enséñanos, Espíritu de Dios, a ser generosos como tú eres generosos. Esa generosidad que vive con frontera o en frontera con el dolor. Porque yo sé, Padre, que haber dado a Jesús fue doloroso, doloroso para ti. Pero gracias, porque así entendemos y hemos entendido tu amor por Jesucristo. Amén. Y amén. Dios les guarde, hermano.